En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Se ha puesto usted a pensar, a reflexionar, pero realmente a pensarlo en serio? ¿Cómo está su salud mental? ¿Se lo ha cuestionado? ¿O usted se considera, no, yo estoy muy bien, no pasa absolutamente nada, eso de la salud mental es para los que están locos, para los que de plano ya no saben que habitan este planeta aún? ¿De verdad será de esa manera que la salud mental tiene que marcar un extremo para decir que estamos enfermos mentalmente? El día de ayer, 10 de octubre, se conmemoró precisamente el Día Mundial de la Salud Mental por la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud. Y justamente aquí es poner en la palestra, en la conversación y en la atención particularmente, cuando llega un momento en el que los seres humanos tienen ya conflictos muy importantes que están comprometiendo su día a día en muchos aspectos, y donde puede haber tomas de decisiones que no solamente afectan a la persona que lo hace, sino a su entorno. Esto, pues, no es una cuestión única y exclusivamente individual. Yo puedo tomar una decisión, sí, pero ¿qué tanto va a afectar esa decisión también a la gente que vive conmigo, a la gente que trabaja conmigo? ¿Y desde qué punto estoy yo tomando una decisión que para muchos podría decir, oye, Mercedes, ¿te estás volviendo loca o qué? Entonces, ¿hay alguna cuestión de salud mental? ¿Dónde debemos detectar precisamente que todas estas cuestiones pudieran estar afectando a nuestra salud mental? ¿Dónde están estos detonantes? Hoy, precisamente para hablar sobre el tema, tengo el gusto de dar la bienvenida a la maestra Adriana Méndez. Ella es psicóloga y académica de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buenos días, Mercedes. Bien, ¿y tú?
También, muchísimas gracias. Pues vamos comenzando con el tema porque sin duda es de mucho interés. ¿Qué se denomina como salud mental? ¿Qué debemos entender como salud mental? Porque siempre que se habla de las cuestiones mentales pensamos, yo no estoy loca, ¿no? Solamente están enfermos los que están locos y están en el manicomio. Y creo que esto se ha venido extendiendo y ha venido rompiendo pues muchas falsas creencias.
Claro, fíjate, le estás dando en el punto. La salud mental no es la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y para eso nos vamos a pegar a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y me encanta esta definición que dio en este año. La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo cuenta con el conocimiento suficiente para tomar conciencia, fíjate bien, de sus capacidades, de sus alcances, pero también de sus limitaciones, ¿sí? Desde las cuales entonces va a poder afrontar los desafíos cotidianos, tomar decisiones, y entonces desde ahí poder acceder a una mejor calidad de vida, como bien dijiste tú, para sí mismo y para las personas que le rodean.
¿La salud mental se comienza a fomentar desde la parte emocional con los niños, que somos producto de lo que fue nuestra niñez? ¿Desde ahí comienza, digamos, a construirse esa parte?
Por supuesto, como bien hemos escuchado, yo creo que muchas veces, ¿no? La infancia, hasta los 5 años aproximadamente, es lo más importante y trascendente en nuestras vidas, física, mental y corporalmente. Entonces, pues son los primeros espacios en donde el niño va a estar aprendiendo a conectar su mente, a conectar sus pensamientos con su sentir, con sus emociones, y desde ahí entonces va a dar evidencia de comportamiento, ¿no? Desde casa.
Digamos que para conocernos en este instante, porque muchas veces no nos conocemos, doctora, no sabemos desde qué plataforma de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de nuestra vida, vienen muchas de las reacciones que tenemos, mucho del comportamiento que tenemos, y cuando este no es precisamente el óptimo o el más sano, que es disfuncional, no sabemos por dónde empezar.
Claro, vivimos enajenados de nuestra identidad, ¿sabes? Estamos sumando rompecabezas, pero desde lo ajeno. Te voy a dar un claro ejemplo que me está sucediendo con mis pacientes adolescentes. Están accediendo a las redes sociales y están armando un rompecabezas a partir de la identidad de otros.
¿Cómo arman el rompecabezas? A ver, eso está interesante.
Influencers, ¿no? Desde los seguidores, desde lo que dicen otros, desde lo que experimentan, desde lo que sienten o transmiten que sienten. Entonces, pues esto nos va llevando a un punto en el que perdemos de vista quién soy. Estas preguntas claves que estabas diciendo, aprender a cuestionarnos quién soy, de dónde vengo. No podemos negar nuestros orígenes, ¿no? Desde el contexto en el que estamos, la comunidad en la que vivimos, de la familia, de los papás, de los hermanos, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Es parte de nuestro origen. Y últimamente me he topado con la importancia de buscar espacios seguros y en confianza para poder hacer este proceso de introspección auténtico, de reconocimiento, ¿no? Como psicólogos echamos mano, obviamente, de la psicometría, que nos lleva a garantizar esta brújula, ¿no? De cuáles son las piezas que realmente están constituyendo mi identidad y poder acompañar a la persona desde un punto de vista claro, profesional, ético, que le permita tener claridad de su propia persona.
Estamos hablando entonces que posiblemente vivimos a través de la vida de otros en algunas ocasiones sin aterrizar realmente en mí, que yo creo que si el influencer o que si tal o cual persona apoya tal o cual idea, yo de repente digo sí, pero si me cuestionara, no, yo creo que no.
Sí.
No, porque que a veces eso pasa. Y sí lo creo en la secundaria o en la adolescencia. Ya uno cuando crece dices, es que no es posible que a mí me gustara esto. Dios mío, en realidad no me gustaba tal cosa, sí. ¿No? Pero a lo mejor querías quedar bien con el grupo o querías empatar. Y a veces haces cosas donde no estás siendo reflexivo. ¿De verdad yo quiero esto? Y lo seguimos haciendo como adolescentes, aunque tengamos 90 años.
Ay, sí, ¿no? Mercedes, sí. Vivimos a veces, hay muchos teóricos que están comentando, ¿no? Psiquiatras, neurobiólogos y demás, que desde un buen fundamento comentan esto que dices, ¿no? Estamos viviendo una adolescencia eterna, ¿no? En la que no nos estamos parando, sobre todo, a echar mano de nuestras capacidades cognitivas o mentales, que obviamente es esta parte que vemos más afectada, la prefrontal, en nuestra toma de decisiones. Esto de haber pararme y también preguntarme, ¿esto se asemeja a mi realidad? Lo malo a veces de las redes sociales es que nos están conectando con personas totalmente distantes a nuestra realidad, aunque se observaran próximas. O sea, el que yo lo tenga al alcance de mi mano en Instagram no quiere decir que sea un próximo.
Exacto.
No sé si me da a entender. O sea, sí, conectamos sí. Con personas, claro, coreanas, tailandesas, en otros puntos del mundo que tienen otra historia, que tienen otra cultura, que tienen otras costumbres, que viven otra realidad muy diferente a la mía, y está bien, pero si no termino de comprender esto, estoy choqueando culturas en las que no las estoy integrando, nada más las estoy consumiendo, y es donde hay que tener, yo creo que, mucho cuidado de nuestros niños y adolescentes. A los papás les digo, no obvies con que se aísle y digas, está tranquilo, yo creo que está viendo cosas buenas. No, papá, no, mamá, acércate, acompáñalo. Es un proceso que es cansado, ok, pero es parte de que estés ahí. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, cómo nos estamos acompañando a nuestros jóvenes y también nosotros. ¿En qué momento también no me estoy acompañando como para hacer esa pausa, de repensar las cosas, ¿sabes?
¿Eso daña la salud mental?
Por supuesto.
¿Cómo la daña y cómo se refleja, doctora?
Fíjate, se refleja en este aceleramiento que estamos teniendo, ¿no? Estamos consumiendo sin detenernos. Deja tú, no solo estamos consumiendo contenidos, no sabemos ni de dónde viene el contenido. El que alguien lo diga, no por eso ya es verdad. Y la realidad se construye, desde un conocimiento, desde una base que tiene que ser sólida. Entonces, desde ahí estamos tomando decisiones, pues es donde entonces estamos teniendo un serio problema. Vamos reaccionando, y cuando la gente le preguntas, Mercedes, oye, ¿por qué reaccionaste así? No sé, fue lo que se dio. ¡Ah, caray! Pero lo que reaccionaste está perjudicándote a ti y a los tuyos. O sea, ¿qué está pasando? Y eso se va reflejando en muchas cosas, desde nuestra forma de manejar, desde nuestra forma de comer, desde nuestra forma, desde dónde estamos estableciendo vínculos con otras personas. Queremos que todo sea rápido, ¿no? Ya queremos relaciones rápidas, ¿no? Queremos conocer a alguien por una aplicación y ya conectar luego, ¿no? Si no nos desesperamos, los desechamos y volvemos a consumir a alguien más. Entonces, no somos objetos, somos sujetos. Y creo que se nos está olvidando esto, y eso es lo que está realmente repercutiendo en la construcción de la realidad que estamos haciendo también mental.
Porque puede ser que la realidad mía no me gusta. Entonces, me escapo de mi realidad a través de la vida de otros, o inclusive podríamos dar mayores pasos. ¿A qué me refiero? Consumo de drogas, alcohol, o excesos en algún momento determinado, porque, pues como no conecto conmigo, o lo que tengo, o lo que creo tener, no me gusta, entonces mejor me evado con lo de allá afuera, de la raya para allá.
Sí, y eso viene desde pequeños, fíjate, yo la verdad, si los pacientes que se atreven a venir conmigo tienen todo mi respeto, porque es aprender a cuestionarnos, ¿no? De los papás, te digo, no le prives, que no la pase bien en la escuela, dale herramientas para que las afronte, y es esto mismo que nos define la OMS, ¿no? Disponer de capacidades y también de limitaciones para enfrentar los desafíos. Si desde pequeños estamos acostumbrados a que algo o alguien nos tenga que resolver, nos vamos incapacitando de sentirnos capaces de afrontar la realidad, ¿no? Y entonces, cuando enfrentamos de adultos cosas incómodas, pues obviamente no las quiero. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer con ellas. Y entonces voy a buscar otra vez cosas o personas, y es lo que dices, el consumo de cosas y personas para no sentir. Y esto es un grave problema, el no sentir, porque el sentir también nos da una brújula de qué es lo que está pasando en esta realidad, que lo que me incomoda realmente vale la pena atenderlo, sentirme capaz de hacer algo con eso, de elegir mi vida.
Vamos a hacer una pausa, doctora, y ya regresaremos para tomar o retomar el tema de la salud mental. Esta mañana, aquí en Radio Metrópoli, le saludamos con mucho gusto desde Diálogo Abierto, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hacemos entonces la pausa y ya regresamos a este diálogo abierto, hoy hablando de la salud mental. Ya estamos de regreso en este diálogo abierto hablando sobre la salud mental con la doctora Adriana Méndez. Ella es psicóloga y académica de la Universidad Panamericana. Está llegando ya por aquí participación que, por supuesto, más adelante la voy a compartir precisamente con la doctora para poder tener, como siempre, en este espacio los intercambios o puntos de vista que puedan enriquecer precisamente la temática del día de hoy. En la salud mental, tiene, doctora, que ver inclusive la nacionalidad de las personas, las regiones donde hemos crecido, nuestra forma de vida, nuestra cultura. ¿Eso también incide en la salud mental o no?
Sí, por supuesto que sí, Mercedes. He tenido la dicha en su momento de acompañar a personas indígenas del estado de Chiapas, y híjole, yo creo que es de las personas que más ha aprendido. Un joven estudiante que me decía, Adriana, pero estaba a vista de los maestros, le estaba costando tener un mejor rendimiento académico, y me di cuenta gracias a él cuando me decía, Adriana, es que ustedes consumen lectura y yo no. Yo decía, ¿cómo? Sí, me dice, para nosotros, para el indígena, es importante leer y vivirlo, detenerme. Entonces leo un párrafo y lo vivo. Me quedé boquiabierta, Mercedes, de decir, sí, cierto, ¿en qué momento estoy leyendo sin permitirme cuestionar, integrar lo que realmente trascienda lo que estoy a veces leyendo, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, que realmente madure. Pues por supuesto que vivimos realidades distintas, ¿no? Aunque sean del mismo país.
Yo hago esta pregunta también porque ve uno el contexto inclusive mundial donde, ay, Dios mío, es tan, tan triste estas tomas de decisiones de, por ejemplo, lo que sucede en la Franja de Gaza, un Benjamín Netanyahu que soltó la artillería. Okay, empezó Hamas. Bueno, esta es una historia que tiene ya muchos años, ¿no? Pero hablemos del tiempo reciente. Dices, a ver, es que han estado realmente bombardeando donde hay niños, donde hay civiles que están tan ajenos, tan distantes, en un momento determinado a las cuestiones políticas y de poder. Y uno dice, ¿de verdad esta gente está en sus cabales cuando hacen este tipo de cosas? ¿Tienen salud mental? Me pregunto.
Qué buena pregunta. Yo creo que tanto en estas situaciones a mí también me preocupan los niños que tienen que vivir en estado de alerta. Dejan de vivir para sobrevivir. Y obviamente cuando estamos en un estado de alerta mental, física y emocionalmente, pues obviamente nos tenemos que desconectar, ¿no? Porque tenemos que estar alerta, atendiendo lo que viene, si viene un bombardeo, si tengo que correr, qué me tengo que llevar, qué tengo que comer. Y entonces, pues obviamente viene la enajenación del cuerpo para ponernos en modo sobrevivencia, ¿no? ¿A dónde tengo que correr? Las personas que están tomando decisiones, por supuesto que me preocupa que tengan claridad que lo que deciden no solo es a beneficio de ellos, sino también que nos consideren. Vivimos en sociedad y creo que se nos está olvidando, ¿no? Estamos viviendo en un individualismo en donde solo importo yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que necesito, a costa de los demás. Creo que no es justo.
¿Cuándo, en qué momento debemos de comenzar a atender o a detectar, mejor dicho, el tema de la salud mental para poderlo resolver? Porque es, yo no sé, es como quizás el coche que te genera un ruido o algo y dices, bueno, pues como que es esto. No eres mecánico, pero tendrás que ir con algún mecánico seguramente. Pero ¿en dónde, qué es lo que nos empieza a sonar en el cuerpo como para decir, a ver, esto ya no está bien y lo tengo que detener, realmente me tengo que detener?
Sí, fíjate que un muy muy buen radar que nos puede ayudar obviamente es nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos teniendo ya gastritis, colitis, la toma de decisiones la vivimos desde los intestinos, como dicen, ¿no? Cuando estamos teniendo ya problemas de sueño, cuando estamos durmiendo menos o cuando estamos dormitando todo el día. La gente a veces me dice, no, sí duermo bien durante todo el día. Yo no, el sueño tiene que ser nocturno y de corrido. Sí, las personas también, por ejemplo, tenemos que tener mayor cuidado de los que laboran en la noche, porque también el cuerpo está diseñado para descansar más bien de forma nocturna, no diurna, no durante la mañana, y eso también va repercutiendo en la salud física y mental de las personas. ¿En qué otras cosas? Cuando el apetito está desregulado, o empiezo a consumir mucho, o dejo de consumir alimento, pierdo esa brújula de lo que realmente mi cuerpo necesita. Cuando ya empiezo a tener más dolores de cabeza, también es el estrés nos remonta a cuando se presentan situaciones y no tengo las herramientas suficientes para enfrentarlas. Entonces me empiezo a estresar cada vez más. Entonces es donde vale la pena distinguir que necesito ayuda, que la carga compartida, la verdad, pesa menos. Sí, que me puedo apoyar de las personas que quiero, que amo, o también de un profesionista que tenga claridad de qué herramientas necesito para afrontar estas situaciones. Cuando mi ansiedad se empieza también ya a ver desbordada, ¿no? Cuando el futuro ya me da miedo, porque no sé qué va a venir, porque no sé qué voy a hacer, quién voy a ser en ese futuro próximo. Entonces nos puede dar muchas pistas, además de que ya empezamos a tener problemas en el trabajo, con el jefe, con el compañero, también con la familia. Ya no quiero ver a mis papás, ya no quiero ver a mis hermanos, ya estoy siendo intolerante en el tráfico, ¿no? La realidad es que vivimos en un Guadalajara pequeño, donde existen demasiados carros para la cantidad de personas que somos. Entonces, pues claro que la realidad es que a veces no cabemos en el tráfico y que necesito dejar pasar a alguien para que esto fluya. Estamos conviviendo juntos, ¿no? Y se nos olvida.
Pues ahora sé que ese es todo un tema, desde esas pequeñas cositas. Entonces, eso puede ir siendo gradual. Le decía yo fuera de micrófonos, doctora, que trataba de buscar la dimensión de la salud mental como un ligero catarro o enfriamiento, que le llaman, que pueda a lo mejor ir pasando de ese enfriamiento a una gripa y a lo mejor luego a una pulmonía, neumonía y algo así, cuando no nos atendemos quizás desde un principio, como para dimensionarlo, pues cómo puede ir incrementándose.
Claro, fíjate, y es algo que lo vamos normalizando, ¿no? Vamos empezando con algún ligero problema de sueño, ¿no? Uh-huh. Ligero problema de, pues me despierto, no tengo apetito, lo pospongo hasta el mediodía, ¿no? Llego a casa todo estresado o estresada y ya no quiero cenar, ¿no? Mi pila social, ahorita decimos mucho esto, ¿no? Mi pila social está agotada, ya no quiero ver a nadie, ¿no? Y nos empezamos a aislar. Ajá. Entonces, a ver, hay que parar un poco, decir, ¿qué me está sucediendo? ¿Soy un ser social capaz de enfrentar las cosas? ¿Qué me está sucediendo que estoy optando por salidas prontas para no enfrentar qué? ¿Qué me pasa en mi salud? Y esto es muy cultural, muy mexicano, ¿no? Queremos ir al médico ya que estamos muy mal. Queremos ir al psicólogo ya que alguien casualmente dijo, oye, creo que ya, ¿no? Te vendría bien ir con alguien. Entonces, pues yo creo que también la cultura de la prevención sería excelente. Ir para ver cómo estoy, me es hasta más económico, porque voy a ir a lo mejor con Adriana 2 sesiones, me da claridad, le sigo, y cuando vuelvo a ver alguna situación en la que necesito tener algunas dudas y resolverlo, le vuelvo a seguir, a someterme a un tratamiento en donde ya tienen que intervenir a lo mejor más personal médico a rescatarme porque lo dejé pasar, ¿no? Mi carro ya se paró, ya se me poncharon las 4 llantas.
No. Se quedó sin gasolina, se le cayó el volante, sí, ¿no? Sí.
Claro, efectivamente.
Sí, somos muy tendientes a eso, ¿no? Ya hasta el último. ¿Por qué esta actitud? Me parece que también es interesante. No sé si es la que no nos han enseñado, efectivamente, desde que somos niños, que somos un cuerpo finito, ¿no? Y que como tal, en algún momento determinado y en el transcurrir de la vida, tendremos algún problemita que tiene que ser atendido, no evadido. Pero pareciera que todo lo hace, no, y como que no me quiero entrar, ay no, qué miedo, y si me dicen que tengo esto o aquello, no, mejor no, ya, a ver, en algún momento te vas a enterar, pero ¿de veras preferimos enterarnos cuando ya estamos desahuciados? ¿Por qué esa tendencia? O sea, ¿por qué, doctora?
Pues es algo que vamos acostumbrándonos y habituándonos, ¿sabes? Como el decir, ay, arréglalo solo, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. El estar minimizando a veces situaciones, por ejemplo, me pasa mucho con las personas que viven violencia, que dicen, pues sí, me empezó a gritar, pero pues yo creo que es normal, ¿no? Cuando alguien quiere comunicar algo, yo, no, eso no es normal. ¿Desde dónde lo estás creyendo que es normal? Y nos vamos a nuestras casas y claro que fue normal ver a nuestros papás gritando en lugar de encontrar herramientas de solución o también aprender a pedir ayuda, ¿no? Oye, pareja, vamos a pedir a alguien que nos ayude a encontrar una justa forma de comunicarnos, de relacionarnos y de vivirnos. Pero vivimos también creyendo en que no quiero que nadie se entere porque vamos a exponer nuestra vulnerabilidad. Somos humanos, no somos perfectos. Como bien dijiste tú, ni somos perfectos ni somos finitos, ¿no? Y nos pasa hasta con nuestro cuerpo. Ya no queremos ni las arrugas, no queremos ni las canas, no queremos ni nuestros michelines. No queremos problemas, no queremos vivir. A ver, tranquilo, hay personas, de verdad, fíjate, y yo lo agradezco cuando la gente viene conmigo, porque el primer desafío es ir con el psicólogo y no decirme con el loquero. Son una psicóloga humana que de verdad te quiere acompañar con todo el corazón y te lo va a entregar auténtica y honestamente. Es aprender a confiar que también puede haber personas formadas que me acompañen con confianza, con seguridad, con calidad humana.
Vamos a hacer, o vamos a leer, bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos, si le parece bien, doctora, con la participación de nuestra audiencia que ya se está manifestando con sus puntos de vista, lo cual agradecemos enormemente. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Estamos hoy en diálogo abierto hablando de la salud mental. Volvemos. Estamos de regreso con usted en diálogo abierto. Nos acompaña la doctora Adriana Méndez, psicóloga y académica de la Universidad Panamericana, y le comparto lo que nuestra audiencia también opina en este programa. Lupita Macías nos dice, me interesa el programa y el tema es importante. ¿Cómo puedo conseguir la grabación del programa? ¿Pueden compartir los datos de la invitada? Por favor, muchas gracias. Lupita, respondiendo a sus preguntas. Primera, usted puede, una vez que termine este programa, va a quedar en nuestra página notisistema.com. Usted ahí lo puede volver a escuchar. ¿Cómo ingresa? Notisistema.com y en búsqueda, o bueno, en el menú, quiero decir, en menú, le van a aparecer ahí programas. Entonces, se va a programas, le van a aparecer todos los programas de Radio Metrópoli en orden alfabético. Llega usted a diálogo abierto con la fecha de hoy y lo escucha cuantas veces usted quiera. Ahora, la doctora también da consulta. No sé si quiera dejarnos también algún dato o más adelante para las personas que estén interesadas. No lo sé, doctora.
Claro que sí. Te lo paso y con mucho gusto al final lo podemos dar.
Ok, para que estén entonces ahora sí que con pluma y papel. Antonio Flores, de todo lo que están hablando en el tema del día de hoy, quisiera dar mi opinión. La culpa la tienen las televisoras, juegos e internet. del lenguaje y la actitud de las personas al promover los saludos?
A ver, tenemos que ayudarnos a distinguir que también las redes sociales están hechas para conectarnos. Pero en esta conexión sí es sumamente importante que la hagamos de forma filtrada, ¿sabes? De que las elijamos. Me queda claro que yo hasta cuando me meto a mi Instagram me sale una N cantidad de información que ni siquiera yo había elegido, ¿no? Uh-huh. Claro que es cansado estarle dando clic en no me interesa.
Ay, sí, qué horror. Sí.
Pero a ver, es también, a mí se me hace interesante porque es practicar el ni elegir. Estoy eligiendo qué quiero y en algún momento espero que la inteligencia artificial me tome en cuenta. No. Pero también me he encontrado con cosas sumamente importantes y valiosas. Me he encontrado con personas muy bien formadas que tienen una claridad con el decir las cosas desde un buen fundamento, desde un buen criterio. ¿Qué nos da un buen criterio? Esto que veníamos hablando, Mercedes, que lo que te diga tenga un buen fundamento y que sea para bien propio y bien común. Sí, nunca a costa de nadie y que realmente lo que esté escuchando ayude a que tenga sentido en mi vida, ¿no? Que esté acercando a mis creencias y que también me rete a evolucionar. Y evolucionar mi mente también es cuestionarme. ¿Qué de lo que me dicen me está haciendo sentido? ¿Qué no? Y claro que igual yo y todas las personas que compartimos información, la persona tiene toda la claridad de decir sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y está bien, porque desde ahí vamos forjando nuestro criterio, el que tengamos también espacios para leer, estamos dejando de lado el conocimiento científico, y este es sumamente importante por todo el proceso que tuvo que someterse para llegar a donde está, ¿sí? Entonces es aprender a no consumir cualquier cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eligiendo, filtrando, ¿no?
Sí, y sobre todo ahora que tenemos tantas opciones, ¿no? Porque anteriormente usted recordará, doctora, que pues la famosa caja idiota, ¿no? Que la llamaba que era la televisión, que no había como más, 3 canales y parla de contar, ¿no? Pero inclusive ahí había cosas que podían ser rescatables. Ahora, para donde volteemos, tenemos N cantidad de posibilidades de expresiones en comunicación, ¿no? Desde los medios tradicionales hasta las redes sociales que pues han invadido de manera importante la vida cotidiana de todos los seres humanos, en fin. Y ya ante eso, pues sí tenemos que ser selectivos.
Claro, sí. Eso es muy importante. Yo me acuerdo y era, creo que muy buen ejemplo cuando, bueno, soy de la época, ya ahí me voy a revelar mi edad, cuando veía en la tele la de Mucho Ojo.
Ah, era como una campaña de prevención de Televisa, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, la violencia. Ajá. Era excelente porque decía, a ver, aquí paran. Es importante que no te griten, es importante que
sí me acuerdo.
Y era así como de, ojo, ¿no? Mucho ojo y de verdad prestar atención a cosas que podemos prevenir. Entonces, no podemos negar que también la televisión ha llegado también a dar una buena herramienta para la educación, ¿no? Sobre todo en comunidades aisladas, en donde no necesariamente tienen internet. El tener una televisión, una educación a través de ella, ha ayudado mucho también a conectarnos a través de eso, ¿no? Híjole, yo creo que es importante detenernos y decir, ¿qué me está haciendo ruido? ¿Cómo quiero atenderlo? ¿No? Esta es la realidad y ahí está la inteligencia artificial, están las redes sociales, está la televisión, está la radio. Ajá. ¿Y yo qué elijo?
Más participación. Dice, hola, buenos días. ¿Qué opina de la frase de niño poeta y loco, todos tenemos un poco? Es lo que le pregunta Francisco Javier González Rosales.
¿Qué te diré? Pues vivimos en un mundo en donde la inmediatez reina. Y la inmediatez obviamente nos está acelerando demasiado y estamos perdiendo de foco cosas importantes que requieren un timing, un tiempo distinto de atención. Claro, hay decisiones que tenemos que tomar inmediatamente por cuestiones de emergencia o urgencia. El que todos tenemos de locos un poco, pues bueno, es algo poético. Me queda claro que no vivimos en un mundo total, absolutamente sano, porque es parte de nuestra humanidad también distorsionarla y volverla a ajustar. Creo que es como el ritmo cardíaco, ¿no?
Nos dice, hola, muy interesante su tema de salud mental. Favor de preguntar, si nos damos cuenta ahora, ya de adultos mayores, nos damos cuenta que algo no está bien, ¿podemos corregirlo? Y si su invitada tiene consultas particulares, nos puede dar sus datos. Gracias, Lulú. Vamos a dar los datos más adelante, pero bueno, interesante pregunta. ¿Como adultos mayores se puede corregir algo?
Claro que sí. Desde el reconocer esto, ya estamos en un terreno fértil. El buscar ayuda, por supuesto que nos va a permitir aclarar qué está sucediendo en nuestras relaciones con nuestros hijos, con los nietos, ¿no? Con las pérdidas que vamos teniendo, y contar con mejores herramientas en cualquier momento de nuestra vida puede marcar significativamente la diferencia, ¿no? Hasta que fallecemos, marca la diferencia el cómo nos dejamos acompañar también.
¿Qué hacer con una niña que no quiere separarse de su mamá y llora cuando se separa de ella hasta cuando la dejan en la escuela? Tiene 8 años, le preguntan.
Ay, fíjate que tengo muchos pequeñines en esta situación, y la mejor sugerencia que les doy a las mamás es que lo ayuden a hacerlo gradualmente. ¿Sí? Desde empezarle a comunicar desde el camino a la escuela, darle herramientas, te va a ir bien, vas a estar bien, te quiero donde quiera que estés, ¿no? Darle herramientas de verdad mental, física y emocionalmente a los pequeños, para que puedan hacer este ejercicio de una sana separación con los papás. Y es de poco a poco, no querramos obtener resultados prontos. Hay cosas que vale la pena acompañarnos en un muy buen tiempo de proceso. De poquito, porque esto es bendito, yo a veces digo.
Nos dice Agustín Barbosa. Buenos días. Todos los que trabajan en los hospitales y muchos otros trabajos de noche, ¿no están bien? Pregunta.
Es importante no caer nada más en la categoría de que no estamos bien, sino reconsiderar que en el ambiente en el que trabajamos requiere de mayor atención, ¿sí? Yo tengo pacientes que trabajan en la noche en maquiladoras y estamos conscientes de que el tener un trabajo así puede poner un factor de mayor riesgo en mi salud, y entonces lo atiendo. Lo estoy atendiendo, entonces voy resolviendo la situación, no la pospongo, pero es importante tener en claro que sí hay ciertos trabajos que requieren mayor atención.
También Agustín Barbosa comenta, desde niños ocupamos ayudar a los niños a elegir. Ejemplo, libros que son paja, que no ayudan para nada, caricaturas violentas, canciones que invitan a matar.
Sí, creo que una buena manera es recurrir a pedir apoyo de algún experto y pedirle sugerencias de buenos libros que realmente ayuden a psicoeducar, ¿no? Que realmente nos brinden herramientas. El mejor consejo que les doy a los papás es, antes de comprarle el libro, léelo tú. Va acorde a lo que tú quieres educarle, a lo que tú quieres que haga tu hijo, porque tú eres el responsable de su educación. ¿Quién mejor que tú? Pero primero, léelo tú.
Cuando sabes, debes tener un proyecto de vida con propósito, estudiar encaminado a una dirección, un empleo de acuerdo a tus gustos, todo eso desaparece. Cuando sabemos, perros en espacios reducidos, maltratados, ladrando a cualquier hora, vecinos que consumen, conductas desfasadas por años de vecinos, no trabajan, no estudian, viven en departamentos prestados por abuelitos, música estridente con letras irreverentes, ciprocases, influencers, youtubers, actual ocupación de generaciones, jóvenes ahora con forma de expresarse, solo con 3 vocablos, muy repetitivos. Uno de ellos, bueno, tres expresiones aquí, por respeto a la audiencia no las voy a mencionar, pero que seguramente las hemos escuchado. Una que tiene que ver con el, ¿cómo se llama? El esposo de la vaca. el succionador y algo más. Dice, no saben decir otra cosa, dice Francisca.
Sí, entiendo, a ver si estoy comprendiendo bien a Francisca, que a veces el contexto en el que vivimos no necesariamente nos permite mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y por eso es aún más importante buscar una buena compañía que nos dé otras alternativas. Me queda claro que la solución no es cámbiate de colonia a veces, porque no es posible, ¿no? Sin embargo, al menos tener un espacio seguro donde podamos desahogarnos, donde podamos vivirnos y ser escuchados de manera diferente, puede marcar mucho la diferencia.
Buenos días. Pregunta. Mi hija padece de impronta mental, alienación parental. Al parecer, su media hermana se posesionó de su voluntad y descargó todo su odio y coraje contra el suscrito, a tal grado que tuve que denunciarla en la fiscalía. Finalmente, la juez la condenó a indemnizarme con restricciones hacia mi persona, y me parece injusto que pague ella y no su media hermana. Pregunta, ¿sabe de algún perito de carácter social? Pues quiero hacerle cargos a su media hermana. Gracias, lo saluda José Reynoso. Postdata, todo porque le gané el juicio a la mamá de su media hermana, o sea, nulidad de matrimonio.
Sí, no tengo a alguien en particular a quien recomendar, pero está publicada la lista de peritos, psicólogos peritos del estado de Jalisco. Entonces, pues, evidentemente ella puede elegir a alguien a quien recurrir.
Nos dice Aldo Rodríguez, el TikTok y Face son pura basura y se pierde el tiempo, para mí no es bueno para las personas y menos para los niños. Arturo Alonso comenta, debo entender entonces que a la salud mental también le da gripa, es decir, la atacan virus ajenos a mis pensamientos, pero están en mí, sanarme alejándome de lo que no me gusta, es decir, no ir con la corriente ni contra la corriente, sino generar mi propio torrente de vida. ¿Dónde poder contactar a la invitada? Linda mañana para todos. Y Laura dice, excelente programa, yo no vivo en Guadalajara, solo estaré el próximo lunes, martes y miércoles. ¿Usted podría atenderme en estos días o tiene consultas por Zoom? ¿Me puede informar? Bueno, básicamente por aquí coinciden estas últimas dos, doctora.
Gracias. Sí, con gusto ahorita mismo te comparto para que lo puedan tener ustedes también ahí publicado. Si no todos los días atiendo, porque como le comentaba Mercedes, además de que doy clases para mantenerme actualizada y acompañar a otros futuros profesionistas de la salud, también trabajo en un hospital y también a su vez pues doy consultas. Entonces esto me permite poder hacer el trabajo que tanto amo y quiero, que es acompañar a otros.
¿Nos da el teléfono, doctora, por favor, donde
sí,
pueden
claro
contactarla?
Sí.
Gracias. ¿Cuál es?
Es mi WhatsApp, es el 33.
Ajá.
106.
Sí.
88.
Ajá.
538.
Ok, lo repetimos, 33, 106, 88, 538. Estamos en lo correcto, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Una duda para la invitada. Cuando los hijos no quieren que les haga sugerencias o comentarios de nada y que ellos ya saben, pero lamentablemente esas decisiones no han sido las mejores y que van con el psicólogo y les dicen que ellos están bien y que se independicen. Saludos, dice Sara.
Creo que es sano también identificar qué profesionales nos están ayudando a mejorar nuestra calidad de vida y relaciones y quiénes no. Sí, a veces tiene mucho que ver con que ni siquiera nos preguntan qué formación tenemos. Y les digo algo, es totalmente válido que nos digan dónde fuimos formados, qué estudiamos, en dónde estamos practicando, que también nos estoquen, que busquen nuestras experiencias que realmente están dando evidencia de ello.
Pues prácticamente ya para finalizar, doctora, tenemos 2 minutos y medio, sí me gustaría una reflexión final suya con respecto a la salud mental y en este ámbito, sin duda alguna, de la prevención y de la detección de nosotros mismos en esa materia.
Sí, mira, creo que una reflexión muy importante es aprender a pedir ayuda, sobre todo cuando estamos viendo que la forma en que estamos atendiendo nuestra vida no está dando sentido ni a mí ni a las personas que me rodean. Entonces creo que es importante parar y ver qué está sucediendo.
Hablamos que esto puede llevar incluso a ideas suicidas o alguna cuestión ya que atenta contra la que atente contra la vida de la persona.
Por supuesto, desde también el consumo de sustancias, no es natural vivir la vida así, no es digna.
¿Alguna otra cuestión?
Pues invitarlos a que también aprendamos a convivir con nuestra realidad. Lo que tenemos a veces es bueno, las personas que nos quieren, que nos aman, el trabajo que podamos tener, la comida, la habitación. Sin embargo, eso también nos lleva a una mejor búsqueda, ¿no?, de otros recursos que nos lleven a ser y sentirnos, realmente evolucionar, ser mejores. Como bien dice la frase, crecer duele. Tranquilos, están bien, no están solos. Crecer acompañado también es bueno.
Y es que estas cuestiones, bueno, pues cuando no se atienden, efectivamente la calidad de vida de la persona disminuye en muchos sentidos y se supone que estamos aquí para ser felices, no infelices. Doctora Adriana Méndez, yo le agradezco infinitamente lo valioso de su participación esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Es usted muy gentil, muy amable.
Gracias, Mercedes.
Que esté muy bien. La doctora Adriana Méndez es psicóloga y académica de la Universidad Panamericana y es así como concluimos Diálogo Abierto. Muchas gracias también a usted. Ojalá que la emisión de esta ocasión haya sido de su utilidad y para su salud mental. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenos días.